al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes acá en Radio Martí, que cada día sabemos que se suma más a lo largo y ancho del territorio nacional. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Víctor González en el control técnico y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días, vamos a tener información actualizada, un reporte de la prensa oficial cubana, específicamente el diario El Invasor de Ciego de Ávila, que describe el panorama de los servicios médicos en Cuba y especialmente ahí en la provincia de Ciego de Ávila, donde más de 180 médicos residentes en las distintas especialidades en el territorio han causado bajas del sistema de salud en los últimos 2 años. ¿Por qué? Las razones. Vamos a hablar con algunos expertos en este lugar. Hablando del sistema de salud también, precisamente el diario digital 14 y medio, pues, tiene una nota hoy que describe la precaria situación que existe en el Hospital Calixto García de La Habana. No hay nada, pero todo se resuelve con dinero. En medio de un pasillo, describe el reportero, vio lavándole el estómago a una mujer que se había envenenado con diazepam. La institución dista mucho hoy de ser el centro de prestigio que alguna vez fue. Mucho menos hace honor a la propaganda que en páginas oficiales venden sus servicios como de elevada calidad. Vamos a intentar conocer la situación de los hospitales habaneros en medio de todo este desplomo hospitalario a lo largo y ancho del territorio nacional. Finalmente, pues, también vamos a tocar el tema de la situación que hay con los presos en el sistema penitenciario camagüeyano, específicamente del 11J. Tenemos un reporte completo con Jordan Barrero Huerta desde Camagüey. Y, por cierto, durante el fin de semana estuvo de visita por el territorio pinareño el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo y vicepresidente del Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández. Y entre las cosas que Esteban Lazo Hernández dijo, y vamos a citarlo textualmente, lo que dice el diario Granma: a más de un mes del huracán todavía estamos discutiendo los mismos problemas que abordamos el primer día, dijo el funcionario, y advirtió que todos los materiales no se van a poder resolver, que el daño es muy grande, pese a las limitaciones tenemos y necesitamos sumar la desorganización nuestra y la falta de previsión. Esto lo dijo el presidente de la Asamblea Nacional del Popular. Vamos a hablar también con algunos residentes de Pinar del Río para actualizar esto. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, la Antonio Viteras, la mayor termoeléctrica de Cuba, se volvió a desconectar el sábado, informó la Unión Eléctrica Nacional. Informó que su salida del sistema eléctrico nacional se debe a una falla tecnológica que ocurre 19 días después de que la misma se sincronizara a la red nacional. En una nota del diario Cuba Debate, la UNE señaló que la Viteras seguirá fuera de servicio hasta al menos 12 días que se logre la reparación. Bueno, pues también vamos a intentar hablar sobre esta situación. En cuanto, pues, a lo que ocurre, no solo es la Guitera, hay otras termoeléctricas que están fuera de servicio. Otras noticias: europarlamentario exige fe de vida y libertad inmediata del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García. Y también, pues, pedir libertad en Cuba es el mayor de los delitos, dice padre del preso del 11J, tras respuesta oficial sobre los abusos contra su hijo en la prisión. Así lo dijo, pues, Wilber Aguilar, sobre la situación que tiene su hijo, el preso del 11J, Walnier Aguilar, preso allá en La Habana. Y también, a esta hora de la tarde, detienen a un joven de 18 años por presunta participación en protestas por los apagones en Guira de Melena. Sumado a esto, pues, detienen ya 57 balseros cubanos en los Cayos de la Florida y transfieren a 43 a las Bahamas. Y finalmente, denuncian violación de los derechos del preso del 11J, Bruce Nelvis Cabrera Gutiérrez, encarcelado por manifestarse el 11 de julio del 2021 en Cuba. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo. Vamos a iniciar nuestra ronda informativa en Songo La Maya, Santiago de Cuba, con el doctor Roberto Serrano. Doctor, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes, Tomás, y a toda la audiencia del programa.
Bueno, el tema recurrente. Hay dos notas hoy, una en la prensa oficial, otra en la prensa alternativa. El diario El Invasor de Ciego de Ávila, pues ha publicado que hay un desplome del sistema de salud en Cuba y pone como ejemplo lo que está pasando en Ciego de Ávila. 180 médicos en diferentes especialidades han renunciado en los últimos 24 meses, doctor Serrano, en Ciego de Ávila. Han pedido baja y pues en lo que va del año lo han pedido 20, 22 más, perdón, 39 más, según el reportaje del periódico. El mismo reportaje de la prensa oficial habla de los problemas de la para tratar en el Hospital Provincial Docente Antonio Loaces Iraola, habla de falta de medicamentos, problemas asistenciales, falta de recursos, mala atención, problemas en las ramas consideradas básicas como la medicina interna, pediatría, ginecobstetricia, medicina intensiva, emergencia, en fin. Esto es un reportaje de Ciego de Ávila. Para apuntalar sobre esto, ¿cuál es su expectativa? ¿Cuál es su opinión en lo que usted conoce ahí en Santiago de Cuba? ¿A dónde estamos llegando y qué es lo que está ocurriendo con el sistema de salud cubano, doctor?
Sí, mira, en todo el país no hay ninguna región, ningún municipio del país que escape a esta situación de depauperación total. El sector salud se le exige, o se le ha exigido siempre, porque siempre ha sido la cara de este país, sector salud y educación, se le exige de todo, o sea, de todas las quejas, de toda la mortalidad y las condiciones, bueno, críticas, extremas, pues se mantienen y se han agudizado en los últimos tiempos de tal manera que no existe absolutamente nada para dar una atención medianamente adecuada al paciente en ninguno de los diferentes niveles de atención. No hay medicamentos, no hay ambulancia, no hay materiales de ningún tipo, ni de cura, ni para hacer ningún tipo de intervención quirúrgica, etcétera. Entonces, los médicos, como decía, son los culpables de toda la desgracia del sector, de esta caída en cuanto a calidad y en cuanto a todo del sistema. Y los médicos, obviamente, no quieren pagar por esto, porque sufre el paciente. Y mucho más que el paciente sufre el médico, sufre la enfermera y todo el personal ligado a esta actividad. Y lo he visto, instalando lo que usted dice, no se veía, por ejemplo, inclusive, no desertando pidiendo la baja, sino sobre otras cosas también, médicos que llegan a su tiempo, doctora y médico que llegan al tiempo ya de servicio y se retiran y piden la. Dicen que se van a jubilar, que esto no se veía nunca. Los médicos trabajaban hasta muy hasta una edad avanzada, pero es verdaderamente imposible trabajar con estas condiciones. Y otra cosa es el salario. Por ejemplo, cualquier persona que haga que realice cualquier curso de 5 o 6 meses, sobre todo en la esfera militar, gana mucho más que un médico graduado, que un especialista. Entonces no hay incentivo de trabajo, verdaderamente.
Doctor, se habla de que las guardias son agobiantes, hasta 72 horas de guardia para un médico, habla este reportaje del diario del Invasor. Habla también de la frustración de los cirujanos de no contar, esta es una de las ramas más golpeadas, los cirujanos sin cirugía, dice que hay problemas en el equipamiento y limitaciones financieras que tienen impacto en la cirugía. Cuénteme un poquito.
Sí, cómo no. Bueno, mire, no hay absolutamente nada. Yo le voy a hacer una anécdota pequeña. Hace unos días, un médico, amigo, compañero, es cirujano, y yo lo sabía, y verdaderamente vi que estaba presionado, no, y hacía un tiempo que no conversábamos, no platicábamos. Y me dijo: Serrano, hermano, tengo 8 cirugías y no tengo material para hacer una. Así que imagínese usted, 8 cirugías de urgencia y no tengo para hacer una. Y entonces son las situaciones tan penosas y tan críticas que sufre este país. Y no hay absolutamente nada. Las autoridades se mantienen al margen, las autoridades, si usted ve el noticiero acá, pues simplemente este país no tiene problema, no tiene problema y se está cayendo en pedazos. Y esa esfera tan complicada, porque a veces inclusive la comida que le falta a diario aquí a la persona, pero cuando usted está enfermo, es lo más delicado y triste de la vida, que usted no tenga eso elemental que necesita para usted más o menos atenderse, es sinceramente doloroso.
Doctor, el propio reportaje del Invasor dice que en julio de este año, es algo de lo que usted hablaba hace unos minutos, en julio de este año, una convocatoria del Ministerio del Interior para un curso formativo de educadores penales, una especialidad de meses de estudio, estaba abierta la convocatoria con una promesa de un salario de 7.720 pesos, superior a los 5.500 pesos como promedio que gana un médico. Esto es increíble, Serrano.
Es así. Es penoso, realmente penoso. Y le voy a decir, el problema es porque lo que más desertan, lo que más abandonan el país son los jóvenes. Aun cuando estamos viendo que esa cantidad de médicos, por ejemplo, que piden la baja, pero lo que están en las universidades. Porque en las universidades las condiciones paupérrimas de vida que tienen los estudiantes de las universidades hacen que ninguno aguante 6 años, ni 5 ni 6 años. Estoy hablando de todas las carreras médicas que son las que más optan los estudiantes universitarios, porque son las que tienen alguna salida de alguna manera, porque todo el mundo aquí piensa en su familia. Y las personas dicen, bueno, aquí se muere la familia, sí. En la cual podamos ayudar a la familia, bueno, van a morir todos, porque ciertamente entonces optan por esa carrera de medicina. Pero es que están desertando, están abandonando una infinidad de estudiantes de medicina. ¿Y cuál será el futuro de este país? No va a haber.
Esa es la pregunta, esa es la última pregunta, doctor Serrano. ¿Cuál es el impacto para las nuevas futuras generaciones que tiene este decrecimiento en la cantidad y la calidad de los médicos cubanos?
Bueno, la meta, sinceramente, yo pienso que si esto se prolonga, si esto se prolonga unos años más, aquí la atención médica no sé quién la va a hacer, porque simplemente no va a haber profesional de la salud para que atienda aquí absolutamente a nadie.
Gracias, doctor Serrano. Un gusto como siempre ahí en el territorio oriental, en Songo la Maya, en la provincia de Santiago de Cuba, con esta lamentable situación. Vamos a intentar tener a algún residente de Ciego de Ávila para que nos describa la situación de las salas en las salas de obstetricia en los diferentes hospitales de la provincia de Ciego de Ávila, así como el hospital provincial, que es uno de los que más se citan aquí en este extenso reportaje sobre la situación que hay en el sistema hospitalario en la provincia de Ciego de Ávila. Muy lamentable toda esta situación que se describe sobre el desplome, que es repetitivo, porque también tenemos delante de la mesa de trabajo un extenso reportaje del diario digital 14 y medio sobre las pésimas condiciones en el hospital Calixto García de La Habana, que anteriormente, décadas atrás, era un referente de los buenos servicios y la buena atención en Cuba. Este reportaje, pues, de el diario El Invasor habla de un desplome del sistema materno-infantil, habla de un desplome de los tratamientos en medicina interna, habla de un desplome en ginecología, en medicina intensiva, en salas de emergencia, habla de la dramática situación del Hospital Provincial General Docente, doctor Antonio Loaces Giraola. Recordemos que un periodista independiente residente en Morón está preso por haber denunciado en el municipio de Morón, en plena pandemia, toda la corrupción con los medicamentos y el trasiego y reventa y contrabando que hubo dentro de la propia institución. A pesar de haber sido detenido y arrestado por la denuncia, las autoridades, con la expulsión del director y una serie de empleados más que fueron incluso detenidos, fue un reconocimiento de que lo que la prensa independiente dijo era la verdad. Bueno, pues ahora aquí está este reporte sobre la situación del sistema hospitalario en Cuba, que realmente es muy lamentable lo que se está reportando en el territorio nacional. Bueno, vámonos directamente a esta hora de la tarde a tener la comunicación ahí en Centro Habana, en la capital cubana, con el máster en Ciencias Sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita, para seguir hablando sobre esta situación de la medicina en Cuba. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás. Bueno, a todos los que nos escuchan.
Bueno, esto es un tema, no es tu especialidad, pero como cubano al fin eres un conocedor porque tú te documentas de todo lo que ocurre en el país. Tengo dos notas aquí delante que apuntan al desplome de lo que era considerado uno de los bastiones del castrismo para sustentar y justificar la falta de apertura, democracia. Bueno, se hablaba, no hay democracia, es un sistema unipartidista, pero hay un buen sistema de educación, hay un buen sistema de salud. El diario Invasor, órgano provincial del Partido Comunista de Cuba en la provincia de Ciudad Ávila, acaba de reconocer que hay ya una crisis mayor a nivel nacional sobre el desplome y las precarias condiciones del sistema de salud en Cuba. Y pone como ejemplo lo que está pasando en Ciudad Ávila. Ángel, 180 residentes en distintas especialidades médicas en el territorio han pedido la baja por distintas razones del sistema de salud. Agobio por las largas guardias, más de 72 horas, falta de estímulo monetario porque ganan un dinero que consideran ellos que es poco, falta de recursos y medicamentos para atender a los pacientes. En fin, cuando tú ves el desplome es tremendo. Esta información que viene de Ciudad de Ávila también está calzada por un extenso reportaje del diario 14 y medio, diario independiente cubano, que dice que en el hospital Calixto García no hay nada, pero todo se resuelve con dinero, con dólares a nivel de pasillo. Ángel, ¿qué está pasando en La Habana con los hospitales y el deterioro del sistema de salud? ¿Cuál es la razón? ¿Qué está pasando? ¿Por qué ocurre esto?
Bueno, yo creo que la noticia habría que matizarla también con que hay una crisis estructural del sistema sanitario cubano, ha colapsado durante la etapa de la pandemia. Hay que recordar que muchos de esos profesionales de la salud se ven afectados específicamente en el acceso a consumo de vital importancia, como puede ser los alimentos, para sus hijos, para sus familiares, para los ancianos que también están en sus casas. Y bueno, sencillamente por eso tienen que moverse dentro de un escenario informal para poder obtener también sus alimentos. Por otro lado, hay una crisis también en cuanto a el personal que se ha ido del país. Es decir, recordar que tenemos un éxodo masivo de cubanos que no solo afecta al hospital Calixto García, es decir, afecta a todo el territorio nacional. Es importante decir que el hospital La Mejera, con médicos especialistas incluso hasta de segundo grado, se han ido del país, se han marchado del país. Y esto se debe fundamentalmente a que es una cuestión ya de sobrevivir, es decir, es una cuestión básica ya de que tiene la persona humana de buscar nuevos espacios, nuevos horizontes para poder llevar el alimento a su familia y por tanto tienen que salir del país, en el mejor de los casos.
Ángel, el reportaje del diario El Invasor de Ciudad de Ávila pone como ejemplo que un instructor o un reeducador del Ministerio del Interior gana más que un médico especializado cubano. Eso es increíble.
Sí, sí, tenemos un problema serio en Cuba. Yo creo que el tema de las escalas salariales, los funcionarios públicos son los que más ganan, y no específicamente los funcionarios que realmente, atienden los problemas más acuciantes de la sociedad, como puede ser un médico o un maestro, sino aquellos que están destinados más bien a la represión social, es decir, a los mecanismos de represión social, como lo son los órganos del Ministerio del Interior y demás, que tienen unos salarios elevados, realmente no están vinculados ni a la producción ni a satisfacer necesidades de servicios básicos de la ciudadanía. Y esto resulta contraproducente porque a la hora entonces de buscar o de construir una nación próspera y sostenible, yo creo que eso no es una buena variable ni constituye un indicador. Y ojo, eso nos está llevando también a tener un sistema impositivo elevado que está destruyéndose. Lo otro es que el propio gobierno, para mantener estos funcionarios públicos destinados a la represión, bueno, sencillamente no sé cómo se las va a ver, porque hay un elemento ahora mismo, se le está dando un año de beneficios fiscales a las pymes, se les está concediendo un año a los que son trabajadores por cuenta propia, que están en proceso de conversión hacia pymes, y por otro lado, no se está regenerando la inversión en el mercado. Entonces, ¿cómo el Estado, a través del sistema impositivo, va a mantener esas personas? Sencillamente inyectando más dinero en el mercado, lo que al final constituye o contribuye a la inflación.
Ahora, Ángel, el propio reportaje del diario Invasor reconoce que ha aumentado los niveles de mortalidad producto de las escaseces y los problemas de atención en los hospitales. ¿Cuál es el impacto que esto tiene para ustedes como usuarios del sistema de salud y los riesgos que conlleva?
Bueno, yo creo que primero que todo, para que exista un indicadores de salud positivos, va a lo básico, va a la dieta. Es decir, que la persona tenga una buena dieta. Y hoy en día resulta prácticamente imposible. Incluso los enfermos de diabetes, de cáncer, de enfermedades, vamos a decir, agudas y profundas que dañan el sistema humano, yo creo que se las están viendo negras porque no encuentran en el mercado el más mínimo alimento. Es decir, un pan, ahora mismo en el mercado está costando 180 pesos. Entonces, si un pan cuesta 180 pesos, no imaginemos cuánto puede costar entonces una libra de malanga o un pedazo de carne. Y realmente es paradigmático esto, y por tanto se está dañando todo, sobre todo los sectores más vulnerables.
Ahora, Ángel, una última pregunta. ¿Por qué dicen los cubanos que en farmacias y en hospitales no hay el medicamento? Y el propio gobierno le echa la culpa al embargo y a la falta de importaciones, al déficit de producción de medicamentos en la canasta básica, lo que es conocido como el tarjetón. Sin embargo, ¿por qué otros cubanos nos denuncian en este mismo espacio que en los propios hospitales y en la calle esos medicamentos que están en falta para los pacientes se venden en dólares? ¿Dónde está la corrupción?
Bueno, yo creo que hay dos razones fundamentales. Primero es que hay un mercado informal que se nutre de las importaciones de medicamentos, importaciones personales que abrió el gobierno cubano. Y por otro lado, yo creo que es lo que te decía al principio, Tomás, es decir, estos profesionales de la salud también se las están viendo negras, por decirlo de alguna manera, es decir, ya no tienen cómo afrontar su economía doméstica, cómo darle de comer a sus hijos, cómo asistirles con un salario de apenas de 4,000 y tantos pesos para un médico especialista. No vamos a hablar ya de un enfermero, y sencillamente tienen que caer en este tipo de cuestiones para poder sostener a su familia. Detrás de ellos hay abuelos, ancianos, enfermos, y hay niños. Es decir, apenas las personas ven solo la figura del médico, del enfermero, del cirujano, pero no se dan cuenta que detrás de ellos están los mismos problemas que tenemos todos. Tenemos ancianos en los hogares que necesitan alimentarse, tenemos niños enfermos, tenemos un grupo de familiares que necesita nutrirse, y esos profesionales de la salud, con un salario de apenas 4,000 pesos y tanto, yo creo que tienen que a veces optar por comercializar a veces sus propios insumos, los que tienen al alcance para poder sobrevivir. Que no es legítimo, está claro, pero estamos frente a una nación, frente a seres humanos que se encuentran ahora mismo en niveles de sobrevivencia.
Como no, gracias Ángel Marcelo Rodríguez Pita de la capital cubana. Concluimos así la primera parte de Cuba al Día este lunes 7 de noviembre acá en Radio Martí. Vamos a una brevísima pausa. En minutos estamos de regreso.
La internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano, quédense con Radio Televisión Martí por las plataformas digitales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y a toda hora por RadioTelevisiónMartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, 37 años contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, este lunes 7 de noviembre acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía, primero de la audiencia, extensivo a nuestro equipo, Víctor González en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio vamos a continuar con el tema del deterioro de la calidad del sistema médico cubano y nos proponemos establecer la comunicación en Velasco Holguín con el doctor Eduardo Cardés, médico de profesión y también al frente del Movimiento Cristiano Liberación en Cuba, su secretario general. Pues vamos a intentar poner en perspectiva, que nos dé sus opiniones, qué es lo que nos proponemos lograr a esta hora de la tarde sobre los reportes que vienen de la propia prensa oficial de un decrecimiento de las condiciones básicas que han traído como resultado un excesivo, una emigración excesiva del sistema de salud cubano. Esta nota del diario El Invasor de Ciego de Ávila habla de que en los últimos 20 meses más de 180 residentes de distintas especialidades médicas en Ciego de Ávila han causado baja dentro del sistema de salud en la isla. La situación es bien complicada y vamos a establecer ya la comunicación en Velasco Holguín. Un gusto, como siempre, la presentación del doctor Eduardo Cardet, líder del Movimiento Cristiano Liberación en Cuba y médico de profesión. Doctor Cardet, gracias y buenas tardes.
Y hola, buenas tardes. Un saludo para todos.
Doctor, el tema hoy es, su profesión. Usted es médico de profesión. No vamos a hablar de derechos humanos, Y es un derecho humano, por supuesto.
Pero bueno, es un derecho humano fundamental.
Por supuesto. Pero el tema que nos ocupa es el régimen castrista durante muchos años para justificar hasta en cierto punto, ¿no? El unipartidismo en Cuba, la falta de derechos humanos, la falta de multipartidismo, la falta de opiniones y aperturismo político, pero siempre justificó que al menos, la educación y la salud eran dos pilares de ese sistema que estaban garantizados. Hoy podemos decir que la educación es un desastre y en cuanto a lo que le ocupa a usted, que es la especialidad médica, tengo delante de mí un extenso reportaje publicado en el día de hoy. Por supuesto, voy a dejar que usted labore, pero pero le voy a dar los pormenores generales. Según dice el diario El Invasor, órgano oficial del Comité Central del Partido en la provincia de Ciego de Ávila, más de 180 médicos residentes han renunciado por múltiples razones, entre ellas, pues, las excesivas guardias, seguido hasta 72 horas, bajo salario, falta de medicamentos, problemas para la atención, falta de utensilios médicos y hasta para la cirugía, falta de pruebas especializadas, desplomo hospitalario, en fin. Toda esta amalgama de situaciones han llevado que estos 180 residentes ahí en Ciego de Ávila nada más, en los últimos 20 meses han renunciado. Ya en lo que va del 22 han renunciado 39 de ellos, el resto en el año anterior. La situación, según el reportaje, habla del Hospital Provincial General Docente Antonio Loaces Iraola, las dificultades son tremendas, y se habla incluso por la reportera del diario El Invasor que es incomprensible que un oficial de segunda línea, como puede ser un instructor policial del Ministerio del Interior, gane más que un médico. Doctor, es devastador este reportaje. Su experiencia, Holguín, ¿cómo hemos llegado a esta situación y cómo salir de este bache médico en Cuba, que tiene un historial de buenos profesionales, de buenos galenos? ¿A dónde nos encontramos en cuanto a la medicina y la situación del desplome que hay en el país, doctor?
Lamentablemente, el estado general del Sistema Nacional de Salud es muy precario. Podemos asegurar que está quebrado. Los déficits de medicamentos, de insumos, de tecnología de avanzada, de recursos en todos los órdenes, el estado de las instalaciones médicas en general es muy precario. Pero esto no es un problema nuevo, esto es un problema ya viejo que se arrastra de décadas inclusive, que por supuesto ahora se ha visto sumamente agravado, ahora ha llegado a límites, diría yo que insostenible, y bueno, sobre todo ahora está ese factor humano en que una gran cantidad de técnicos y profesionales de la salud no pueden continuar trabajando por razones diversas. Entre ellas está la salida del país, lo otro está por las condiciones tan penosas para ejercer la profesión, y muchas personas deciden abandonar su puesto de trabajo y dedicarse a otras actividades que le puedan garantizar un mejor sostén de la vida y menos complicado. No es fácil estar enfrentando el día a día a los pacientes y no tener respuestas convincentes para resolver los problemas que uno se topa para resolver sus necesidades ya concretas de salud, porque realmente falta de todo, desde lo más elemental, desde una tableta de aspirina, un analgésico, medicamentos para cura, material de sutura, para no adentrarnos ya en recursos médicos de más valor, de más tecnología, que eso es infinito, sería infinita la lista de cosas que hacen falta, y por supuesto todo esto ha llegado a un nivel que de extrema de deterioro. Es muy muy preocupante, porque hemos visto que la capacidad de ofrecer servicios de salud de cierto nivel, al menos con un mínimo de calidad, es imposible en estos momentos.
Doctora, se habla en el reportaje, lo habla así claramente, sí, que esto ha llevado a que se incrementen los niveles de mortalidad en pacientes con distintas patologías.
Por supuesto, porque hace falta personal especializado en servicios diversos. No existen equipos multidisciplinarios, no existe la cantidad de personal suficientemente entrenado para poder garantizar el sostén vital básico, sobre todo en las personas más comprometidas. No hay la cantidad de especialistas y de técnicos bien preparados para poder ofrecer esos servicios. Eso es una realidad. Todo eso, y eso es a nivel nacional. Desgraciadamente hay lugares más afectados, pero acá nosotros en el oriente del país eso se ha visto a todos los niveles. Tanto hospitales de atención infantil, ginecostétrico, los clínicos quirúrgicos, a todos los niveles realmente se han visto tocados por estos graves problemas en todos los órdenes.
Hay un área, doctor, que me interesaría compartir su experiencia, y es cómo se han deteriorado las estructuras de los hospitales. Me refiero a las estructuras físicas. Se abren hospitales tienen física, filtración, ¿sí? Tienen falta de agua, problemas de acceso. Sí. ¿Cómo es posible, doctor?
Sí, porque son años acumulados por reparaciones que se han postergado. y unido esto al déficit constructivo inicial que no se ha hecho con la calidad y a los mantenimientos que siguen esperando, no han recibido mantenimiento. Por eso te decía que el estado constructivo de las instalaciones en general es muy, muy precario. Hay lugares donde no existe, donde no hay agua, donde no hay servicios virtualmente, no hay camillas, no las condiciones de las salas, todo en condiciones muy, muy difíciles. Inclusive hay sitios donde no funcionan ni los ascensores. Es algo totalmente complicado. Los salones de operaciones están muy comprometidos. Por eso hay tantos casos de sepsis, hay tantos casos de en este orden que ocurren, que realmente es porque no se pueden cumplir las normas mínimas imprescindibles para que las cosas vayan bien.
Hay un área, doctor, que me gustaría, que golpea mucho a ustedes los médicos. Hemos hablado con galenos aquí que dicen, mire, yo les recomiendo esto es lo que debe tomar, tal antibiótico, más cual pastilla, para esto, para lo otro. Y cuando la persona va a la farmacia, ni del hospital, ni de la que le responde a la localidad, hay el medicamento. Hay un faltante de medicamentos que esto pone al médico ante una situación difícil. Pero esto tiene una arista, doctor Cardé. Estos mismos cubanos me hablan que el medicamento que no aparece ni a nivel hospitalario ni a nivel de farmacia se consigue en bolsa negra pagando en dólares. ¿Cómo es posible esto, doctor Cardé?
Sí, porque, bueno, es una de las formas de poder enfrentar esta realidad. Existe un mercado paralelo con altísimos precios y, por supuesto, tampoco allí se pueden encontrar realmente los medicamentos que las personas necesitan. En ocasiones, uno se limita a sugerirle al paciente cuál es el grupo de medicamentos que necesita, con muchas opciones inclusive, para tratar de que tengan más flexibilidad a la hora de buscar, sobre todo con los analgésicos, los antibióticos y demás. Pero no solo eso, podemos hablar también del material quirúrgico. Hay personas que tienen que comprar en la calle, como dicen vulgarmente, todos esos insumos que lleva una intervención quirúrgica. Suturas, guantes, mallas para si es una restauración de una hernia, inclusive para las operaciones de fractura de la cadera tienen que conseguir las láminas de metal que lleva para la reconstrucción. Es horrendo porque es un mercado informal, es un mercado que tampoco tiene garantía, porque eso es un mercado que debe ser bien controlado con un personal especializado que conozca, que tenga conocimientos técnicos muy específicos, y entonces las personas se tienen que aventurar, más allá del precio, tienen que aventurarse y conseguir lo que pueda. Y de muy diversa calidad también. Hay cosas que son de pésima calidad, porque los que importan, desgraciadamente la gente que importa medicamentos con la intención de hacer negocios en Cuba, no va a comprar precisamente lo más caro, compran genéricos, compran medicamentos inclusive que acá no se conocen muy bien, y todo eso agrega más problemas a la dinámica del ejercicio ya de la profesión y por supuesto que reduce la posibilidad de una intervención normal, adecuada entre el médico y el paciente y la solución de sus problemas de salud.
Una última pregunta, doctor Cardet. Todo este deterioro y el desplome que ha habido en el sistema de salud cubano compromete la realidad y el futuro inmediato de las nuevas generaciones de cubanos?
Por supuesto que sí. Eso es algo que hay que prestarle mucha atención. Yo diría que es algo muy grave que está ocurriendo y que todavía su verdadero impacto no lo vamos a recibir ahora, sino que es a mediano y a largo plazo, puede ser. Y está incidiendo directamente, sobre todo en reducir la calidad de vida, la esperanza de vida. Y, por supuesto, es una de las cosas que más también estimula a que las personas se vayan, ¿no? Buscando otros horizontes en busca de certezas, porque hay mucha incertidumbre en este sentido. Y aunque no se reconozca así por el régimen, que ellos no lo hacen plenamente como es debido, porque desgraciadamente ellos han venido vendiendo la falsa idea de que Cuba tiene unos niveles de y un sistema nacional de salud de primer orden, de primer nivel, cuando realmente nunca ha sido así, y ahora se ha destapado, ¿no?, por decirlo de alguna manera, el verdadero rostro de la precariedad que hay en el Sistema Nacional de Salud, lo cual es muy lamentable.
Cómo no, doctor, un millón de gracias. Doctor Eduardo Cardé, directamente de Velasco Holguín, y también líder del Movimiento Cristiano de Liberación para nuestro espacio Cuba al Día. Vamos a pasar ahora a Pinar del Río, en la capital pinareña, y tenemos el contacto con el activista de Cuba Independiente y Democrática, José Rolando Cáceres. José Rolando, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, José Rolando. Buenas tardes, José Rolando. ¿Estás ahí?
Aquí estoy.
Que no te escuchaba. Te escucho un poquito mejor, Bajo. ¿Tú nos escuchas bien?
Sí, ahora sí.
Bueno, ahora te escuchamos bien. Bueno, primero felicitarte, porque después que llevas un mes denunciando todo lo que pasa aquí en Pinar del Río, parece que tuviste acceso a Esteban Lasso, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que estuvo durante el fin de semana en San Juan de Martínez. Recuerdo todas tus intervenciones en las últimas semanas acá. Ahora bien, te voy a leer textualmente lo que dijo ayer, que tú estuviste ahí visitando a tu mamá también en San Juan y Martínez, el presidente de la Asamblea, sí, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba. Y cito textualmente: a raíz de un mes del huracán, todavía estamos diciendo los mismos problemas que abordamos desde el primer día, y advirtió Esteban Lasso. No todos los materiales se van a poder resolver. El daño es muy grande, pero también tenemos limitaciones nosotros mismos porque somos desorganizados y porque tenemos falta de previsión. La felicidad es para Esteban Lasso. Todo lo que decía José Rolando Cáceres, así es. ¿Dónde estamos un mes después? ¿Qué te parecen las declaraciones de Lasso en San Juan y Martínez?
Bueno, las declaraciones es porque realmente el que venga a la provincia de Pinar del Río y que vaya a San Juan y Martínez también puede verlo con su propia vista lo que está sucediendo. Quiere decir, la mala planificación para un evento como tal que pasó por Pinar del Río, ellos no estaban ni preparados ni se han preparado nunca. Aquí se ve la ineficiencia como tal del gobierno con respecto a este tipo de emergencia. Hemos criticado a otros países cuando hay un huracán, cuando hay terremoto, cuando hay algún evento como esto en otros países, hemos criticado a esos gobiernos con el mal manejo en estado de emergencia. Pero no hemos visto en nuestro techo, que es de cristal, lo que está sucediendo actualmente.
José Rolando, tú compartes la opinión, sumado a lo que dijo Lasso, que yo creo que es bastante certero. Hace tres días, el diario oficial Granma también dijo que el 90% de las tendederas, de todo lo que es el sistema eléctrico en Pinaré, se había resuelto. Sí. Hay algunos pinareños que dicen que esto dicta mucho de la realidad, que ni es el 50%. ¿Compartes tú esta opinión?
No, yo comparto completamente que ellos están dando una cifra bastante aumentada, quiere decir, con una mentira total, porque realmente vas por la carretera hacia de San Juan, de Pinar del Río a San Juan y Martínez, y todavía ves las brigadas constantemente trabajando. Hay muchos postes de luz caídos. Están trayendo los postes de luz de donación de Venezuela, supuestamente estaban hablando en la carretera de San Juan a Punta Carta. Está desbaratado totalmente todo el sistema eléctrico que hay ahí. Quiere decir que ellos no pueden decir que tienen un 90% de la provincia recuperada del servicio eléctrico. Es una mentira. Yo pienso que no llegan ni al 50, para no decir mucho, ni redondear tanto la cifra de número, pero yo creo que no llega al 50% de restaurada como tal totalmente la provincia de Pinar del Río.
Y como bien pasó contigo y con tu esposa Yamil Cabascal, que tienen serios daños, el propio presidente del Parlamento cubano ha reconocido que no hay materiales para todo el mundo, al menos que lo reconozcan.
No, lo reconoce, y también hay una parte que ellos dicen, la planificación de las planillas para hacer el levantamiento de la población de los afectados, también un atraso también de las personas que vayan a visitar a esos damnificados y que hagan un levantamiento. Quiere decir que no tienen materiales, pero todavía no tienen todavía la cantidad de personas estipuladas, cuántos afectados hay en la provincia. No lo tienen cuantificado.
Gracias, José Rolando Cáceres, en el territorio pinareño. Vamos a cerrar nuestro último segmento de Cuba al Día con una actualización, como hacemos todos los lunes, de la situación de los presos en el sistema penal en la provincia de Camagüey. Bueno, y en este último segmento de Cuba al Día, este lunes acá en Radio Martí, le damos la bienvenida a Jordá Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio gramontino, como siempre durante esta jornada, cada lunes, con el reporte sobre el sistema penitenciario en la provincia de Camagüey. Hoy, con el hostigamiento, el acoso y las amenazas dentro del sistema penal contra varios condenados del 11J en el territorio gramontino.
Un saludo para todos mis hermanos del directorio democrático cubano, en especial para toda la audiencia que me escucha. Les habla Jordá Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano, desde la provincia de Camagüey, Cuba. Cuba, Camagüey, lunes 7 de noviembre del 2022. Denuncio. El prisionero político cubano y manifestante del 11 de julio, Dinzagaín Zamoré, quien permanece recluido en la prisión Lempresite, ubicada en esta ciudad de Camagüey, continúa en espera de ser trasladado a régimen cerrado. Amenazas formuladas por el mayor Yovel y el mayor Mesa, director y vicedirector del centro penitenciario Lempresite. Al momento de dar a conocer esta noticia, hemos conocido, a través de una llamada telefónica realizada por Dinzagaín Zamoré, que continúa en la prisión Lempresite esperando respuesta de estos funcionarios. Denuncio. El prisionero político y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Reinier Calderín Socarrá, fue trasladado desde un centro penitenciario de la provincia de Guantánamo para la prisión de Kilo 8, ubicada en esta ciudad de Camagüey. Esto fue confirmado tras una llamada telefónica realizada por Calderín Socarrá, quien ha comunicado que el argumento esgrimido por los militares para su traslado responde a una supuesta violación en el reglamento penitenciario, al intentar sacar unos escritos desde el interior de la prisión. El traslado de prisioneros políticos a prisiones situadas a cientos de kilómetros de sus domicilios, en un país donde el transporte público se encuentra al borde del colapso, resulta un castigo no solo para el prisionero, sino principalmente para su madre, esposa y otros familiares. Todo esto forma parte de las torturas utilizadas por la dictadura contra los prisioneros políticos, lo que sin lugar a dudas trasciende los límites nacionales e internacionales, lo que constituye una flagrante violación a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, el calvario que están sometidos los prisioneros políticos cubanos es la esperanza de un futuro mejor y una sociedad mejor, con todos y para el bien de todos, como lo expresó nuestro apóstol José Martí. Denuncio. Continúa el prisionero político y manifestante del 11J, Ángel Jesús Vélez Marcano, en celda de castigo tapiada, en la prisión de máxima severidad Kilo 8, más conocida por la cárcel del terror La 26, ubicada en esta ciudad de Camagüey. Jesús Vélez Marcano se encuentra en celda de castigo desde el día 18 de octubre del año en curso, tras una requisa realizada por las autoridades penitenciarias en el campamento La Barraquita, donde le incautaron varias fotos familiares y una en especial donde se encontraban un grupo de madres y otros familiares de los prisioneros políticos del 11J. De acuerdo a la realidad de cómo sucedió el hecho, realidad que la dictadura siempre trata de justificar con argumentos prefabricados para implementar sus obsoletos métodos de tortura, con la intención de prolongar el sufrimiento de los prisioneros políticos y sus familiares. Este régimen que tortura física y psicológicamente, donde ninguna palabra podrá ser silenciada ante los ojos del mundo, el confinamiento en celda de aislamiento sin sus pertenencias personales como represalia por unas fotos enviadas por su madre Ailén Marcano Favelo, es más que sobrado motivo para tal aberrante castigo. La ocasión es propicia para exhortar a los gobiernos democráticos del mundo, organismos internacionales promotores de los derechos humanos y a toda persona de buena voluntad a que continúen denunciando a este gobierno totalitario y sus prácticas represivas.
Buenas tardes. Oye, buenas tardes, hermano. Por aquí habla René Caterín Socarrá, activista de derechos humanos, un paco. Yo en este momento estoy aquí en la prisión de La 26, como le dicen, aquí en Camagüey.
Sí, Kilo 8.
¿Usted cuánto era mero? Llevo como 15 días aquí, deportado aquí. Me dijeron que usted se llama Jordá, ¿no?
Sí, Jordá. ¿Fuiste un traslado de Guantánamo para acá, para Kilo 8?
Aquí, exactamente. ¿Qué argumento utilizan los militares para trasladarte, hermano?
No, un documento que me cogieron, que yo lo mandé para la calle, y lo cogió la seguridad del Estado, donde era, ese documento iba a solicitar una marcha pacífica por el abuso que hay con los presos en Cuba, y por la libertad de los presos políticos y los manifestantes el día 11 de julio. Es la empresaria que tomó la seguridad del Estado por eso, ¿viste?
Ya.
Hace poco aquí hubo ofender yo al centro educador aquí, al cartel de Rubí, que no sé ni cómo se llama, porque yo he obligado a entrevista con ellos, yo no le acepto entrevista a ellos. Ustedes y yo sabemos todos los métodos sucios que ellos quieren de actuar para con nosotros. A mí me faltan, en el 2024 yo cumplo un año y pico que me falta para cumplir. Porque ya me metieron aquí, tú sabes cómo es.
Sí, no solo es como método de tortura psicológica contigo, sino también con tus familiares, hermano.
Exactamente, con mis familiares, con todo el mundo.
Gracias, Jordan, como siempre. Así concluimos nuestro espacio Cuba al Día este lunes, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia. Extensivo a nuestro equipo, Víctor González en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes. Deseándoles los mejores resto de la tarde y el reencuentro, Dios mediante, mañana martes a partir de las 2 de la tarde. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Lo último en deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.